Muy buenas noches, muy bienvenidos a este miércoles 6 de junio de 2018 a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional con Mariano Schuster y como todas las noches con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema y en la operación técnica Ignacio Guglielmi. Voy a decir algo que no pensé que fuera a decir en radio nunca yo. Empieza el Mundial. Digo, no pensé que fuera a decirlo nunca, porque si hay alguien más alejado del periodismo deportivo, no por voluntad, sino por ignorancia, soy yo. Pero es un tema, sin duda es un tema. Un tema que tiene muchas aristas. La primera es la puramente futbolera, el entusiasmo por el deporte, por mirarlo, por opinar, por ver al equipo argentino y seguirlo con ansiedad esperando que gane. Pero también es un tema en el que se juntan la historia, la política, los negocios, las instituciones. Yo tengo una relación particular con los mundiales, no siendo un amante del fútbol, siendo alguien que lo ve con alegría ocasionalmente, pero que no sigue los avatares de su equipo, que no sabe quiénes son los jugadores, etc. Viví en México en 1986, cuando el Mundial en ese país. Y sin ocuparme de conseguir entradas, es decir, sumándome a un grupo de argentinos que todavía quedábamos viviendo allí, la gran mayoría de los argentinos que vivieron en México en los años 70 y principios de los 80 habían ya regresado a Argentina en el 83, 84, 85. Con un grupo de argentinos remanentes, no sé cómo me encontré entrando al Estadio Azteca el día que Argentina jugaba con Inglaterra. Y me encontré ubicado detrás del arco en el que Maradona hizo el gol con la mano. Y estaba tan detrás de ese arco que vimos claramente que lo hizo con la mano y toda esa tribuna se quedó inmóvil, sentada, esperando la anulación del gol y que el arquero saliera pateando. Pero claro, el estadio estalló, el referí no había visto la mano y lo había dado por bueno, y en ese momento nos sumamos a un festejo de un gol que habíamos visto claramente como fraudulento. Nos reivindicó un rato después cuando Maradona driblió a 8, 7, 6, 9, no sé qué, ingleses, e hizo el gol que todo el mundo dice es el gol más glorioso de su historia. Yo siempre supe que era absolutamente injusto que yo estuviera ahí, que mi hijo menor, por ejemplo, que nació 3 años después de eso, tenía mucho más derecho ex post de estar ahí del que yo tenía para haber estado ahí, que como se dice habitualmente, Dios le da pan a quien no tiene dientes. Tanto pan me dio, que también estuve en la final del Mundial del 86, y tan evidente es que no tengo dientes para ese pan que no puedo acordarme contra quién jugó Argentina. Esta es mi historia con los mundiales, es una historia que sé que me granjeará la enemistad de mucha gente por haber estado en el sitio en el que todos ellos debieran haber querido estar, que hará que sepan que ocupé un lugar indebida, injusta, inmerecidamente, pero ahí estaba. Pero dado que hice un reconocimiento de mi gran ignorancia, para hablar del Mundial, tuve la astucia de invitar a alguien que tiene una gran cultura futbolera. Gran cultura futbolera en el sentido más fuerte del término, no alguien que sabe nombres de jugadores, sino que alguien que sabe historia del fútbol, pero historia como historiador, sabe hacer historia, sabe pensar la historia, sabe entenderla en clave del presente, sabe, y lo hace todo atravesado por la pasión por el fútbol. Y él es Klaus Gallo. Klaus es un historiador, Es un historiador doctorado en Londres, nacido en Londres, llegado a la Argentina muy chiquito porque estaban sus padres haciendo sus doctorados y luego él fue a hacer su doctorado en Londres. Publicó hace 1 o 2 años un libro muy atractivo cuyo título es Las invasiones inglesas.
Argentinas.
Las invasiones argentinas, y es el modo en el que los jugadores argentinos fueron penetrando el fútbol inglés y el efecto cultural de intercambios, de relaciones, de significaciones que eso produjo. Klaus está ahora en el estudio. Klaus, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muy bienvenido.
Hola, Alejandro. No, el agradecido soy yo. Siempre un placer charlar contigo en este espacio. Te hago una mínima corrección, no tan mínima. Yo nací en Buenos Aires, soy de esta ciudad. Pero es cierto que de muy chico...
De muy chiquito fuiste a Inglaterra con tus padres.
Y curiosamente, 20 años antes de la experiencia que contaste vos en México, yo estuve en Inglaterra en el 66, cuando se jugó el Mundial.
Claro, pero tenía 5 años.
Claro. Bueno, no fui a ningún partido, ni mucho menos, pero estuve ahí cuando fue el famoso Argentina-Inglaterra, el otro famoso Argentina-Inglaterra de los Mundiales, ¿no? La expulsión de Ratín.
La expulsión de Ratín. Claro. Pero después sí hiciste tu doctorado en Inglaterra.
En Inglaterra, sí.
Y tenés con el fútbol esa doble pertenencia, la del historiador, la del apasionado, y un poco la de no saber qué equipo querrías que gane cuando juegan ambos, ¿o sí?
No hay duda. Eso lo tengo muy claro, sí. No, Argentina, claro, a muerte.
Decían los hijos de los exiliados que nacieron en México, hacían un chiste habitual que era... Cuando juega Argentina, quiero que gane Argentina. Cuando juega México, quiero que gane México. Cuando Argentina y México juegan, me voy al cine.
No, yo tengo total fanatismo por Argentina. Inglaterra generalmente no me genera nada como selección, ¿no? Depende de los equipos que tenga, los jugadores que tenga. Hay veces que me gusta más que gane, pero no me preocupa mucho cómo le va a Inglaterra, la verdad.
Klaus, ante el Mundial, ¿te parás como un apasionado del fútbol? ¿Te parás como un historiador? ¿Lo mirás con ojo crítico? ¿Te molestan o te son indiferentes los discursos en torno de la corrupción de la FIFA, el negocio del fútbol, los millones que corren, las manipulaciones, Putin, etcétera?
Eso último que mencionás me trato de dejarlo a un lado, ¿no? Ya con el fútbol y toda la primera, lo primero que mencionaste tenemos para rato, ¿no? Tenemos para preocuparnos. Yo me concentro estrictamente en el fútbol, pero de los factores que mencionaste, un poco de todo, ¿no? Como hincha, como historiador, y todo el debate alrededor del juego y demás, ¿no? Me involucro bastante.
¿Qué es el fútbol hoy a diferencia de lo que era en el 66 cuando el Mundial de Inglaterra?
Yo creo que es básicamente lo mismo. Ahí no, o sea, no hay cambios respecto a la relación del hincha, el aficionado al fútbol con el juego. Pero por supuesto que hay una diferencia enorme respecto a la llegada mediática, ¿no? A la posibilidad de poder acceder a los mundiales, a los distintos partidos a través de los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo la televisión y ahora internet y todo. En el 66, imagínate que yo no vivía en Argentina, pero si no me equivoco, esos partidos no llegaban en directo, y si llegaba en directo era solo el partido de Argentina. Era otra cosa, ¿no? Te entregabas más que nada por los diarios, por los relatos de la radio, obviamente. Entonces ahora hay una masividad que no había en ese entonces.
Pero lo único que cambió es la masividad, no cambia el deporte, no cambia...
Bueno, hay factores de juego, hay factores de políticos también, sin duda, que han cambiado, pero me parece que lo esencial no, te diría.
¿En lo esencial no?
No.
Ah, eso es absolutamente contraintuitivo para mí. Yo hubiera dicho, ha cambiado todo.
No, hay cambios en algunos estilos.
De estrellas,
la... No, esquemas de juego, velocidad de juego...
Los deportistas, los futbolistas técnicas. Son más atletas ahora de lo que eran antes.
También, seguramente, sí. Por eso, ¿no? La velocidad va ligado a eso, justamente el ritmo del juego. Pero fundamentalmente, en lo esencial, yo diría que no, muy poco.
Ver un partido hoy en blanco y negro y ver un partido de los 60 en blanco y negro da la idea de que es una misma situación.
Yo creo que sí. Sí. A mí me genera eso, por lo menos. Sí.
¿Y políticamente el fútbol cambió? Digo, porque el fútbol ha sido también factor de conflicto político desde temprano, ¿no?
Sí, sí. Respecto a los 60s, no estoy seguro, la verdad. No estoy seguro. Me parece que en todo caso, en esos tiempos, estaba más cargado de factores políticos el fútbol que ahora. Me da la sensación, ¿no? Y estoy pensando puntualmente en un conflicto en Centroamérica, claro, que hubo para el Mundial siguiente, ¿no? El primer Mundial de México del 70 entre El Salvador y Honduras, ¿no?
Hay una guerra. La guerra del fútbol.
La guerra del fútbol, ¿no? En medio de las eliminatorias para la clasificación. Y bueno, el tema de la Guerra Fría, yo creo que de algún modo pesaba, ¿no? O estaba muy presente cuando jugaba un equipo de la cortina de hierro, digamos, la Unión Soviética, Hungría.
El deporte y todo el deporte en general y el fútbol también era un lugar de exhibición del poder ideológico, sí. No del poder futbolístico.
Me parece que más que ahora.
Claro, ganaba el régimen, el mejor régimen. Sí, el que ganaba era un mejor régimen, era una prueba de que el régimen era...
Totalmente.
Y creo que del otro lado de la cortina eso se estimulaba mucho.
Se estimulaba mucho. Bueno, y de este lado de la cortina, digamos, también, porque me estoy acordando cuando Italia gana el primer mundial, mucho tiempo antes, ¿no? En el 34, Mussolini... Claro. Gana dos mundiales en épocas de Mussolini y él aprovecha plenamente ese logro deportivo, ¿no?
Claro, bueno,
a modo de propaganda del régimen.
Uno podría decir que los regímenes autoritarios tienen más propensión a aprovechar los logros políticos como prueba de la calidad de los regímenes que los regímenes democráticos.
Sí. Me parece que sí, claramente. Por suerte creo que hoy en día no está tan vigente eso, ¿no? Me parece.
Es decir, seguramente solo Corea del Norte mostraría el triunfo de su equipo como un triunfo del proyecto político.
Y Corea del Norte en fútbol, la verdad que no. No, el que es bueno es el del sur, justamente.
Ah, ¿son buenos?
Y bueno, viene jugando muchos mundiales en los últimos tiempos. Corea del Norte no... Bueno, justamente Corea del Norte fue el equipo sorpresa en el Mundial 66. Llegó hasta el cuarto de final y casi llega a la... Estuvo 3-0 arriba contra Portugal y perdió 5-3, un partido increíble. Pero que yo sepa, es la única actuación de Corea del Norte en un mundial, si no me equivoco.
Qué curioso. Klaus, veo que fácilmente mencionas dos equipos un año y sabes el resultado.
De los mundiales.
Corea del Norte con Portugal en el 66.
Sí, tengo mucha cultura futbolera mundialista, sin duda.
Extraordinario, porque digo, el resultado de Corea del Norte con Portugal en el 66, y doy fe que no lo consultaste en ningún apunte.
No me hizo falta. No.
Sí, es sorprendente. Me decías, no vas al mundial.
No,
preferís
no soy
no ir.
De ir a los mundiales, no, me da mucha...
¿A la cancha aquí sí?
Sí, acá a la cancha voy mucho acá. El único mundial que fui es el del 78 porque estaba acá. y tuve la suerte de ligar varias entradas para varios partidos justo en esa época, ¿no?
Pero si no te...
No, nunca fui a un...
¿Preferís la televisión?
Sí, mucho más cómodo.
¿Sí? ¿Y la pasión futbolera en la televisión no se diluye? ¿El estadio no contribuye?
Por supuesto que no es lo mismo. Claramente no es lo mismo que estar ahí en el estadio. Creo que para el hincha no le cambia en lo personal, ¿no? En los sentimientos personales y en las actitudes y va a estar igual de sacado en su casa que en la cancha. Pero obviamente cuando está en la cancha está rodeado de mucha otra gente sacada también, entonces hay un fervor y hay una situación diferente, pero...
Decime una cosa, siendo un intelectual, un historiador reputado, etcétera, ¿tenés alguna reflexión acerca de la emocionalidad que provoca el fútbol?
Si tengo alguna...
Reflexión, alguna... Si fue motivo de pregunta, no de preocupación, no digo que tengas que estar preocupado, no es una enfermedad, pero de curiosidad. ¿Por qué alguien que normalmente se relaciona con los objetos del mundo, de un modo racional, los investiga, los indaga, los desarma, los interroga, con el fútbol pierde todo ese vínculo y se entrega como si fuera una pasión amorosa, o el acto sexual en el que uno, digo, ¿Te interesó saber por qué con el fútbol pasa eso?
Me interesa, sí. Me interesa, no sé si hago mucho para
averiguarlo.
En mi caso personal, enmendar un poco la relación del intelectual con el fútbol es, no es complicada para el intelectual mismo hincha del fútbol, ¿no? Porque creo que uno tiene muy claro que si es apasionado al fútbol y a la vez intelectual, bueno, cuando ve fútbol, actúa como un hincha, digamos, ¿no? Pero para gente que lo ve de afuera, que no es, suponete que no sea intelectual, no tenga afinidad con el mundo académico, cultural, hay una imagen como, no, bueno, un intelectual viendo fútbol se tiene que comportar y ser racional,
no,
y medido. Y la mayoría de las veces creo que no se da eso, porque el hincha de fútbol es el hincha de fútbol, y sea intelectual o tenga cualquier otro oficio, vive con pasión, vive de una manera, y a mí me pasa eso. Pensando en mi caso, sí, yo hay veces que me saco, ¿no? en mi casa viendo un partido o en la cancha viendo un partido, y hay momentos que pienso, bueno, uy, estoy un poco exagerando la nota acá, yo que soy un hombre supuestamente pensante, que me dedico a temas intelectuales, ¿no? Demás. Pero no. Me parece que uno, como intelectual, siendo hincha de fútbol, tiene que saber separar lo que es la pasión, cuando va a la cancha, cuando va a ver a su equipo y demás, con un análisis que debería tratar de que fuera más objetivo, ¿no? Yo tengo muchos amigos muy hinchas de equipos, ¿no? Que provengan o no de la academia, pero de ámbitos culturales, por lo general, que me cuesta muchísimo hablar con ellos objetivamente sobre cuestiones de fútbol, ¿no? Siempre está el equipo del que uno es hincha de por medio, y uno mide a partir de los intereses que le genera a uno ese equipo, ¿no? Entonces, ser objetivo ahí es hasta mal visto a veces por algunos amigos míos, ¿no? Si yo hablo bien, claro. Yo soy de River, si yo hablo algo de un jugador de Boca favorablemente, me miran con cara de
sospechado,
está pasando.
Sospechado, digo.
Estás hablando bien de, qué sé yo, de Tevez.
¿Cuál es la segunda intención en eso?
Me pasó cuando hice el libro, justamente el que mencionaste, claro. ¿No? Que habían algunos jugadores argentinos que triunfaron en Inglaterra. El caso, mencioné Tevez porque es el caso más emblemático. Un jugador que fue de Boca y yo, siendo muy hinchada River, bueno, me tuve que poner a analizar objetivamente lo que fue el paso de Tevez por Inglaterra, que fue de enorme éxito, ¿no? Muy exitoso. Y algunos amigos míos, mirá, dijiste esto de Tevez, ¿no? ¿Te acordás que jugaba para Boca? Ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, es un poco como lo que ha pasado en los últimos años entre kirchnerismo y antikirchnerismo, es imposible.
Bueno, sí.
¿No? Decís, no, pero esto no lo hizo mal, ¿cómo no lo hizo mal? ¿Qué te convertiste? ¿No?
Es un poco parecido, sí.
Hay un proceso psíquico semejante.
Sí.
Más preocupante en el caso de la política que del fútbol. En el fútbol uno incluso alentaría que fuera así. En el caso de la política tiene que tratar de moderar eso, pero
sí, tal cual.
No nos ha funcionado muy bien esta vez. ¿Cómo se crea una afición al fútbol? ¿Por vía familiar, por vía de amigos en la escuela, es autogenerada, es el entorno en el que uno participa?
Yo te digo, en mi caso, por vía familiar y reforzada por lo segundo que dijiste, ¿no? Los vínculos hechos en el colegio desde muy temprano, ¿no? Creo que algunas amistades se forjan por ese interés común, ¿no?
Mira.
Por esa pasión.
Mira.
Sí, yo tengo amistades hechas de colegio primario y que se reforzaban por ese vínculo muy fuerte con el fútbol, ¿no? Sin duda. Sí.
Por compartir el equipo, no la pasión por el fútbol en general.
Por varias cuestiones, compartir el mismo equipo del que uno se hincha, pero también por jugar, ¿no? El hecho de
va muy junto en la infancia, que te guste mirar y que te guste jugar.
Sí, yo creo que genera vínculos muy fuertes. Incluso te hablo de mi experiencia universitaria cuando estudié en Inglaterra, que jugaba en el equipo de mi colegio universitario y con los chicos con los que jugábamos en esos años todavía tengo vínculos. través del...
Ah, qué lindo.
¿No? A la distancia y genera una especie de unión bastante fuerte. Y,
¿Ibas a la cancha desde chiquito?
Sí, desde chico.
¿Y
sí,
se sí, convirtió sí. en un hábito...?
Eso fue inicialmente mi padre, con mi padre que también es historiador.
Sí.
Después ya con amigos, sí. Y con amigos ya era toda una movida, un programa. Fin de semana tras fin de semana, ¿no?
Klaus, ahora es la selección, ya no es River, ya no es... Uh-huh. Ahí funcionan otras cosas, ahí aparece el sentimiento nacional, ahí sí. aparece algo muy extraño. Seguramente también al hablar del equipo propio con aquellos con los que uno comparte, también aparece, pero aparece algo que a mí me resulta muy extraño, que es el momento en el que una persona deja de hablar de sí misma y de los otros y empieza a hablar... en primera persona del plural, le ganamos o nos ganó. Sí. Y uno dice, para un minuto, había 11 tipos en una cancha en San Petersburgo que jugaron un partido y vos ponés una primera persona del plural en la escena, suena raro, ¿no? Nos ganaron los o les ganamos a los. Sí. ¿Cómo funciona esa fusión entre el hincha y su equipo, en este caso, la selección argentina?
Sí, creo que habla de niveles de pasión, por no decir, en algunos casos, fanatismo, ¿no? Muy fuertes. Se crea esa especie de comunión entre el hincha y su equipo que llega al punto de que el hincha se siente que es partícipe directo, ¿no? De ese juego, por más que él no está jugando. Está haciendo lo suyo en la tribuna.
No hay una impostura en la primera persona del plural, es un sentimiento sí, auténtico.
Es tan fuerte el sentimiento que pierde que lo lleva o que gana. A hablar de ese modo, como decís vos, ¿no?
Él siente sí, que es él quien
sí,
está.
Sí, sí, sí.
Y las reacciones físicas, esa gestualidad, muchas veces desbordada, sí. tiene que ver con la sensación de que uno es el que está jugando, pero claro. no puede incidir en el juego.
Claro, pero adquiere fuerza cuando uno discute con el hincha de otro equipo, ¿no? Porque entonces en el furor del debate es más pasional hablar de nosotros, ¿no? Les ganamos, cuando les ganamos aquella vez, porque si en el debate empezamos con cuando River le ganó a Boca, tal. Claro, pierde claro. un poco
se convierte más bien en un tema de historiador debate, ¿no? y menos de hincha.
Entonces, no, nosotros sí, pero les ganamos tal vez en tal ocasión y en tal otra, entonces es más apasionado todo, ¿no?
Claro, y la historia y los datos son muy útiles a la
sí,
hora
claro,
de,
por
de
supuesto,
discutir, porque es
por
lo que supuesto. Uno puede arrostrar, si no es el presente, es el pasado.
Claro.
Siempre tiene algún lugar de donde sacar un triunfo para tirarle al otro en la cara.
Y sí, por supuesto, sí.
La idea de la selección. Sí. La idea de qué es una selección nacional cambió desde principios del siglo XX hasta ahora. Quiero decir, así como cambia la idea de nación, cómo se construye una idea de nación y sus límites conceptuales y políticos han sido muy móviles en este siglo.
Sí.
¿El fútbol expresa esos cambios de algún modo? ¿La selección tiene relevancia diferente en unos momentos o en otros?
Sí, es interesante esa cuestión porque... yo lo que veo en el caso del fútbol con las selecciones es que el grado de pasión es cada vez mayor.
Ah, mira vos.
Y no sé si, no creo en realidad que eso se condiga con una misma sensación en otros aspectos, ¿no? Políticos o sociales, ¿no?
Me parece... Es decir, el nacionalismo no se incrementa en la misma medida en que se incrementa la pasión por la selección.
A mí me parece que no. Me parece que no.
Que no. ¿Se puede hacer una hipótesis inversa? ¿Se puede decir que más los otros aspectos de la vida común decepcionan, el fútbol se convierte en un lugar de afirmación más intenso? ¿Habría algún
eso creo que siempre
inverso?
Fue así, ¿no?
Eso siempre fue así.
Yo creo que eso siempre fue así. En estos tiempos, otra vez, volvemos al tema de las mayores facilidades de poder tener contacto con visual con eso. Con el fútbol, ¿no? Que profundiza esto que vos decís, ¿no? Que lo ha ido incrementando con el tiempo. Pero me parece que siempre el fútbol como vía de escape. Me parece que no por nada el fútbol creció tanto, tantos deportes crecieron tanto, ¿no? Ligados a esa cuestión.
Es decir, las decepciones de otros ámbitos de la vida pública encuentra una compensación en sí. este mundo.
Yo creo para mucha gente, sin duda, sí.
Construimos una comunidad allí cuando no podemos construirla en torno de la moneda nacional, por ejemplo. Cada uno se fuga totalmente. De la moneda nacional a ahorrar en otra moneda, pero se reúne en torno de la selección de Messi.
Claro, claro, sí, sí. Sí, sí, es yo creo que sí, es muy interesante, sí.
Digo, eso lleva a la vieja, no porque es una intención manipuladora del gobierno, pero sí porque hay una conducta automanipulada de la sociedad, digamos. Lleva a la vieja ecuación de no voy a decir pan y circo, porque suena muy despectivo, pero allí donde todo funciona mal, el deporte nos une.
Sí. Así como nos une ciertas evocaciones del pasado, historia, como los próceres, San Martín une, entre comillas, si se quiere, a mucha gente, porque es indiscutido lo que un argentino siente por ese personaje. Y me parece que hay una analogía ahí con el tema de la selección.
El fútbol es en el presente lo que un prócer fue en el...
Sí, sí. Por más que uno después critique jugadores, técnicos y demás, pero la selección es indiscutible. O sea, uno siempre va a estar atrás.
La camiseta. Camiseta es indiscutible.
Claro, sí.
Claro, no hay nadie que no se emocione y se sienta hermano de quienes también se sienten emocionados.
Tal cual, sí. Sí.
Son procesos muy curiosos, ¿no?
Sí.
Son procesos muy curiosos.
Sin duda, sí.
Políticamente, políticamente, ¿qué significa la selección? ¿Ha sido un instrumento de poder? ¿Ha sido un instrumento eficaz de poder? ¿Ha habido intentos de instrumentalizar en la dictadura, sin duda?
Bueno, sin duda, sin duda que es el ejemplo que salta más a la vista, ¿no? Lo que ocurrió en el 78, fue bastante muy impresionante, muy impactante en ese sentido, ¿no? Yo creo que no sé cuántos trabajos se han hecho para medir exactamente los niveles de apoyo popular al gobierno, a la dictadura, ¿no? En ese momento, pero me parece que sin duda que le sirvió a la dictadura, al gobierno de la dictadura en ese momento, ese triunfo en el Mundial 78, ¿no? Sin lugar a dudas.
Sí, y no solo el triunfo, sino el Mundial mismo.
El Mundial mismo, exacto. Tal cual, porque era presentado como un ejemplo de cómo los argentinos podían organizar un evento deportivo de esa magnitud, ¿no?
Claro. Sí. Es un tema ese de organizar los mundiales, ¿no? Siempre parece que hay detrás de eso una voluntad de incidencia política muy fuerte. No se entiende muy bien cuál es la razón, no se entiende muy bien cuál es la buena razón detrás de un gobierno que quiere ser sede de un mundial.
Porque yo creo que el temor de fracasar, de no poder eventualmente organizarlo cuando un país se comprometió a hacerlo, genera pavor, ¿no? Me acuerdo Colombia tenía que haber organizado el Mundial del 86, justamente el que vos mencionabas de México.
De México.
Y no me acuerdo qué factor específico hizo que no lo organizara. Obviamente, índole económico, ¿no?
Había sido designado sede y resignó.
Y resignó. Resignó. Habría que ver qué efecto tuvo ahí en Colombia. Pero me acuerdo en el caso argentino, en los años anteriores, desde el fin del Mundial del 74 hasta el 78, por el panorama político que había y la crisis económica que se empezaban a suceder, todo el horizonte de organización mundial era muy negro y hubo muchas dudas si se iba a poder hacer el mundial, ¿no? Y creo que, la dictadura asume 2 años antes, para ellos lo veían como algo catastrófico no poder cumplir con
eso,
¿no?
Claro. Estamos conversando con Clau Jayo, historiador, pero sobre todo apasionado del fútbol, repasando un poco las relaciones del fútbol con la historia, con la política, con la sociedad en vísperas de este Mundial, que Radio Nacional va a cubrir por lo demás con periodistas directamente en los estadios para transmitir del mejor modo los avatares del destino patrio en los próximos días. Vamos a ir a un breve corte y ya regresamos al Zorro y le dice, no se vayan.
Alejandro Katz en Nacional. El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu?
Stan Getz, Joe Gilberto, Charlie Baird. Desafinado. Como nos dijo Gustavo Lema, nuestro productor que seleccionó la música, nada que ver con la alegría brasileña. No se confundan, no hacemos alusiones a ninguna. Esta además es melancolía brasileña.
No queremos alegría brasileña.
No, no, esto es melancolía, este melancolía brasileña, fue eso.
Mejor.
Seguimos con Klaus Gallo, historiador, pero sobre todo fanático
de fútbol.
Klaus, ¿cuál es la historia de la selección? ¿La selección tiene una historia?
En los mundiales sí, desde el primer momento. Fue finalista de la primera Copa del Mundo jugada en Uruguay.
En Uruguay.
Primera final del mundo, Uruguay-Argentina, que gana Uruguay 4-2. Después tiene un largo periodo en el que no juega ningún mundial. Bueno, hubo una interrupción de mundiales, obviamente, debido a la Segunda Guerra Mundial, pero en el 34 manda un equipo del interior, no me acuerdo bien por qué, conflicto interno. En el 38 no va, porque señal de protesta, porque decía que... tengo entendido que no fue porque... supuestamente el mundial se tenía que jugar en Sudamérica, después de haberse jugado en Italia... Y entonces, como señal de protesta, no va. En el 50...
¿Dónde fue el 38?
En el 38 fue en Francia.
En Francia.
Y en el 50, que es en Brasil, ahí también, pues ya en épocas de Perón, ¿no? Creo que hay un tema con el que Argentina consideraba que era el próximo país sudamericano que debió organizar un mundial. Tampoco va. 54 tampoco va. Ya no recuerdo bien por qué, pero no es que queda eliminada. Ahí también, no sé qué motivo hubo, recién vuelve un mundial del 58.
Ah, tiene una larga historia de conflictos.
Sí, de conflictos. Y muchos historiadores del fútbol argentino hablan de que es un poco, sí, una gran frustración, porque en esos años hubo grandes jugadores, claro. Grandes equipos argentinos que ganaban muchos sudamericanos y demás. Y recién van el 58, después de haber ganado famoso sudamericano en Lima, un equipo conocido como los Caras Sucias, pero tres de los grandes jugadores de ese equipo fueron vendidos a equipos europeos, equipos de Italia puntualmente, y había una regla en ese entonces que uno no podía jugar para su país si no estaba jugando en la liga de su país, ¿no? Okay. Entonces van al 58 al Mundial de Suecia y es una catástrofe, son eliminados por Checoslovaquia, una paliza histórica, 6-1 pierde Argentina.
Como la España el otro día, pero esto en un mundial.
Claro, esto en un mundial, sí, no, exacto. ¿No? Después, después en los 60 sí, juega 62, 66, ahí juega los dos mundiales, pero no vuelve a tener protagonismo en un mundial hasta el 78, ¿no? Bueno, 66 llega a cuarto de final, eso, llegar a cuarto de final...
Es decir, la idea de que Argentina siempre fue una potencia futbolística.
No es cierto. Jugando por los mundiales no es cierto.
No, siempre produjo muchos jugadores, pero sí. No siempre fue una potencia futbolística en los mundiales.
Sí, pero interesante en ese sentido cómo se fue construyendo una suerte de mística entre los futboleros, entre los hinchas de fútbol en Argentina, que Argentina era una especie de campeón moral, que Argentina tenía todo para ser una potencia, más allá de que en los mundiales no jugaba o le iba muy mal, ¿no?
Claro, y del 78, del 86 hasta ahora, eso se intenta verificar empíricamente siempre. Nos sacaron por esto, podríamos haber, llegamos a la final, llegamos a la semifinal, digo, esta cosa de siempre estuvimos cerca.
Sí, no, desde el 78 que es siempre protagonista Argentina, ¿no? Es siempre protagonista, siempre está en la consideración antes de cada mundial como candidato, ¿no? Uno de los candidatos.
Bueno, también es cierto que el equipo que lleva durante varios mundiales a Maradona y después a Messi no puede no estar considerado.
Claro.
Digo, porque aunque más no sea.
Pero fíjate que entre el retiro de Maradona, ¿no? Y la aparición de Messi, hay una generación muy buena, ¿no? Hay tres o cuatro mundiales ahí que Argentina fue candidata y no llegó nunca a los últimos cuatro, ¿no? A pesar de tener muy buenos equipos en ese.
¿Hay una razón? ¿Uno puede interpretar esos fracasos o es el deporte?
No, es el deporte. O sea, no se encontraron con equipos mejores. No sé, muy desconcertante fue por la eliminación en el 2002 en la primera ronda. Eso es algo que no le pasaba a Argentina, no le ha pasado a Argentina hace mucho tiempo. Quedar afuera en la primera ronda del Mundial, ¿no? En la fase de grupos.
¿Dónde fue eso?
Eso fue en Japón-Corea.
Japón-Corea.
El Mundial de 2002, siendo técnico Bielsa, que había hecho un campañón hasta ese momento. Y quedan afuera en un grupo muy difícil. Era uno de esos grupos llamados de la muerte. ¿No? Con Nigeria, Inglaterra y Suecia, y quedan afuera por digamos por muy poco, pero digamos de ese equipo particularmente se esperaba más, porque había en las eliminatorias había ganado por mucha distancia, había salido primero, y bueno, Bielsa tenía toda esta cosa, ¿no? de en cuanto a generación de expectativas muy altas.
¿Hay alguna fórmula mejor que otra en relación con la continuidad de los técnicos? Hay quienes dicen el equipo español tuvo el mismo técnico durante no sé cuántos años, y los alemanes y los y aquí parece que de mundial en mundial se cambia
en los últimos tiempos, ¿no? Porque se inició una tradición con Menotti, justamente, ¿no? Cuando Menotti asume en el 74, después del mundial 74, gana el 78, después de cuatro años muy fructíferos en cuanto a preparación, organización, se dice que por primera vez la selección nacional era tomada en serio por la AFA, por el cuerpo técnico, había un proyecto, digamos, ¿no? Por primera vez a largo plazo, y después Menotti está hasta el 82, o sea, estuvo ocho años continuados, después viene Bilardo y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y con el resultado de que se gana un mundial y se llega a la final del siguiente. Y después de Bilardo, sin embargo, se corta eso. Viene Basile, está cuatro años, lo cual no estaba mal, pero no se le renueva después del primer mundial que le toca jugar. Y nunca más hubo un técnico que pudo abarcar dos mundiales, ¿no?
¿Y eso es malo?
Y es mejor lo otro.
La continuidad.
Es mejor la continuidad.
¿Por qué no hay continuidad? ¿Por qué hay tensiones internas? ¿Por qué hay intereses? ¿Por qué hay presiones de afuera?
Hay un poco de todo, me parece, ¿no? Me parece que es un poco de todo. El caso de Bielsa fue curioso, porque a pesar de no haber clasificado en su grupo en el 2002, se le dio continuidad, ¿no? Y estuvo dos años más y renunció poco después de ganar los Juegos Olímpicos. O sea, Bielsa estuvo seis años, ahora que estoy recordando, pero ahí hubo una interna, nunca supe bien cuál fue, pero Bielsa termina renunciando. Probablemente hubiera llegado al Mundial de no haber sido por este conflicto, pero es el único caso, ¿no?
El origen social de los jugadores también se ha modificado. Yo a veces tengo la impresión de que Argentina producía gran cantidad de jugadores en los sectores populares, que eran sectores populares, pero que tenían niveles de alimentación, niveles de satisfactorios, que además tenían espacios públicos donde practicar desde chiquitos, y que ahora eso se quebró, que de algún modo digo, los chicos de los sectores marginados o alimentados no van a ser buenos futbolistas, y que la clase media no produce muchos futbolistas, pero me equivoco.
No, yo creo que todavía, por supuesto, hay un flujo muy grande de jugadores provenientes de lo que uno llamaría los sectores populares, sin duda, sin duda. Pero se ha compensado eso más con llegada de jugadores más de origen clase media. Eso en las últimas décadas yo creo que es bastante visible, ¿no? Está la cuestión de los espacios que vos mencionás, ¿no? Porque se habla mucho de que, de alguna manera, esto que estoy diciendo tiene que ver también con la reducción de algunos espacios que, por ejemplo, hace que ya sea el potrero sea no algo en extinción, pero algo que
escaso.
Es más escaso, ¿no? Y que la situación social, ¿no?, lleva a que sea difícil que un chico pueda estar todo el día jugando a la pelota
en la calle, en el potrero.
Y no haciendo otra cosa, claro, en la calle o en el potrero y no haciendo otra cosa. Entonces, eso creo que en alguna medida hace que sea un poco más equilibrado. Pero también porque entre los sectores medios, en las últimas décadas, el fútbol ha sido cada vez más, está cada vez más presente en muchas familias, y esto de muchos clubes que tienen colegios, ¿no? Clubes de fútbol que tienen colegios secundarios, y en ese sentido ha habido un cambio social, me parece, ¿no?
Ese cambio social tiene que ver no con la mayor aceptación del deporte, porque el deporte fue masivamente aceptado desde hace décadas, con la posibilidad de un futuro económicamente venturoso los sectores medios lo aceptan como una salida laboral de éxito.
Sí, y muchas de esas familias de esos sectores medios, décadas atrás, más allá de una afinidad con el fútbol, no hubieran visto con buenos ojos que sus hijos se dedicaran al fútbol. Claro. Eso cambió mucho, como vos decís, ¿no?
No era socialmente aceptado una carrera profesional en el fútbol.
Porque era visto como muy arriesgado, sobre todo, ¿no? Y eso cambió mucho ahora, ¿no? Al revés, yo creo que se habla mucho de la presencia de padres en partidos de juegan sus hijos en las inferiores,
y
¿no?
Eso
estimulan y se pasan de mambo, ¿no? También, ¿no?
Sí, sí, porque ponen ahí una expectativa de éxito económico y de salvación incluso.
Tal cual.
Cada hijo es un billete de lotería que va a traer prosperidad para toda la familia. Todos son Messi en potencia. Sí. Claro, bueno, es un sector de actividad que promete mucho más que la medicina. Estamos conversando con Klaus Gallo, historiador apasionado del fútbol, autor de Las invasiones argentinas, el libro en el que estudia el modo en el que los futbolistas argentinos conquistaron Inglaterra. Pero le damos la bienvenida al estudio a Carlos Ares y a José Luis Romero. José Luis Romero es el relator de Radio Nacional en el Mundial, y Carlos Ares, bueno, un
acompañante.
Un buen amigo, periodista deportivo, más que periodista deportivo, pero que va como comentarista.
Como comentarista de los partidos, exactamente.
Bueno, estábamos en esto, estábamos tratando de entender un poco también cuál es la dinámica histórica y social del fútbol. ¿Qué esperamos para este Mundial de la Selección?
¿Qué esperamos de la selección argentina? Bueno, en principio, que esto decías de la dinámica histórica y los conflictos que hubo últimamente con relación a la participación de Argentina o no en el partido amistoso con Israel y demás, que traten de despegarse las cosas, ¿no? Que empecemos a comprender que es fútbol, que es un juego que se hace cada 4 años, se reúnen todos los equipos representantes de fútbol de esos países, pero no representantes de países. Creo que ahí se hace un vínculo emocional que no corresponde, pero que es propio de la pasión que despierta el juego, ¿no? Es natural. Digo, uno siempre piensa, a mí me pasó hace 2 años en la Copa América en Estados Unidos, yo siempre fui crítico de que se tocaran los himnos, por ejemplo. Y después, estando ahí, en el lugar, viendo argentinos que vivían desde hace muchos años fuera del país y demás, ahí comprendí que tiene algún sentido para ellos el himno. Lo vi tan emocionados, ver la camiseta argentina y ver que se tocaba el himno, que acepté, digamos, no es que entendí, acepté que se toquen los himnos, porque para esa gente es importante. Y entonces ahí uno empieza a entender el fútbol desde otro lugar. Que esto es lo que me parece a mí que a veces los intelectuales, entre comillas, cuando son tan críticos con el fútbol, y no comprenden el sentido último que tiene, que es un juego que representa, es el juego más democrático que hay, es un juego donde cualquiera juega, donde cualquiera puede jugar con una pelotita en cualquier lugar del mundo y se junta con 20 amigos, hasta pueden haber partido de 15 contra 15, que juegan gordos, bajos, altos, petizos, nadie te pregunta de dónde venís, de qué clase sos, de qué, que esto se produce cada fin de semana, que es tan importante, y que es un juego que nos representa mucho, porque como además jugamos bien, dentro del concierto mundial de este juego, somos parte de los que juegan bien, de los que tenemos historia, entonces todo eso suma para que definitivamente cuando llega un mundial es un lugar de orgullo que tenemos. Es decir, bueno, a esto nos convocan a esto porque nosotros somos parte de los buenos, de los que juegan bien. Entonces, por eso no tenemos quizás tanto interés por otros deportes. Pero en esto sí, y en esto es dentro de un país que está siempre con tanta frustración, con tanta imposibilidad de progresar y de avanzar, y qué sé yo, cuando nos toca en algo, que decimos, bueno, por fin nos llaman a algo en los que estamos unidos, en lo que nos gusta, en que somos representantes, en los que somos representativos, por fin nos toca. Y esto es lo bueno del fútbol. Y está bueno hacerlo con el orgullo y ahí está bueno que se toque el himno. Mirá vos que empecé diciendo que soy crítico de que se toquen los himnos. Pero sí, está bueno que se toque el himno.
Supongo que también el himno le resulta útil a unos muchachos que están dispersos por el mundo, que participan escasamente de algo en común y que de pronto necesitan tonificar su pertenencia a un equipo.
Totalmente.
Se me ocurre, no lo sé.
Totalmente. Sí, y además nos regresa a todos a cuando éramos chicos. Al himno en la escuela, al himno, esos chicos que son jugadores súper millonarios, y por eso digo, la crítica podría venir desde cualquier lugar, pero ¿qué les va a importar si se quedan a vivir en Europa y ganan tanto? Pero no, tiene que ver. Cuando son sentimientos tan atávicos, tan representativos, que nos juntan en algo que no pasa por el intelecto. Como decía un gran jugador de fútbol, Roberto Perfumo, el jugador piensa con el cuerpo. No tiene tiempo de elaborar lo que va a hacer. Le sale instintivamente. Y cuando te sale instintivamente, sos eso. O sea, mirá qué ejemplo me daba Roberto Perfumo de cómo ver en el juego la conducta de un jugador, cómo es un jugador fuera de la cancha, mirando el partido. Me decía, por ejemplo, ves ese que va a festejar en la tribuna, ese debe ser medio egoísta, porque hay que festejar con los compañeros. Ves ese que tira pelotazo de 40 metros, ese es un audaz. ¿Ves a Bochini que hace pases cortitos? Es que Bochini es muy tímido en la vida real. Y era real. Es que es así.
Ahí está bien, es una frenología del futbolista, digamos. Les hago a los tres una pregunta. Digo, yo hago una pregunta, espero que la contesten con franqueza. Sé que no pueden, pero no importa. ¿Cómo ven la selección?
Yo la veo complicada, sobre todo por los últimos partidos, ¿no? Por cómo clasificó.
Haití le ganó 4-0. Yo creo que suspendieron el partido con Israel para no arruinar ese resultado.
pero la manera que clasificó fue un poco desconcertante, teniendo el plantel que tiene, la calidad de los jugadores que tiene la selección, ¿no? No debiera clasificarse con tanta dificultad, ¿no? Hay un técnico relativamente nuevo, ir a un mundial con un técnico nuevo siempre abre una caja de interrogantes grande. Lo que tiene a favor, sin dudas, es la calidad de los jugadores, sobre todo el medio para adelante, ¿no? Ahí yo creo que hay un nivel de jerarquía enorme.
El hecho de que haya un jugador tan descollante como Messi en un equipo que no es su equipo habitual, es decir, que se puede organizar todo para que eso funcione bien, sino en un equipo que se junta para jugar el Mundial, ¿no complica las cosas más que ayuda?
No, debería ayudar más que otras cosas, sin duda.
A mí particularmente, digo, buscando la comparación entre por qué Lionel Messi no es en la selección argentina lo que es en el Barcelona. Yo siempre digo que Messi en el Barcelona es un paisajista, es el que le da el toque estético, pero que al lado de él hay todo un equipo de trabajo donde hay arquitectos, ingenieros, albañiles, maestros mayor de obra, y Lionel Messi le pone el toque estético, el que pone la planta, el que le pone el toquecito que embellece una obra. Por eso Messi está tranquilo, porque sabe que los cimientos, la estructura en el Barcelona lo tiene. En la selección argentina es como que tiene que cumplir
los dos papeles.
Con todos los papeles, con todos los roles. Y ahí me parece que es la diferencia que vemos en Messi versión Barcelona y Messi versión selección argentina.
Sí, yo quería agregar algo con relación a cómo llegaba Argentina ahora. Sí. Argentina llega ahora mucho mejor, pero mucho mejor que lo que llegó en el 86 cuando fue campeón del mundo. Argentina había perdido los partidos previos. Es más, Bilardo decidió no jugar para no perder en aquel Mundial del 86. Los jugadores estaban todos enfrentados con el técnico, con Bilardo. Yo puedo contar como anécdota, porque me lo dijo él y lo conté ya un par de veces. Jorge Valdano me contó que después de haberle ganado el primer partido a Corea en el Mundial del 86, me dijo, después de haber ganado ese primer partido, hacíamos una reunión entre los 22 y tiraban 11 pasajes para volver a Buenos Aires, nos matábamos por los pasajes. No lo aguantábamos más a Bilardo, el equipo... Y habían ganado ya el primer partido del Mundial. Y terminaron siendo campeón del mundo. O sea, que un Mundial es un acontecimiento muy especial, donde a veces, por supuesto que influye la historia, los jugadores, la calidad de los jugadores que tenés, cómo venís y todo. Por eso hay candidatos, por eso España, por eso Brasil, por eso Alemania. Pero también un Mundial son 7 partidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí...
Que lo contingente juega mucho.
Y por ahí en el camino, con esos que hablamos... Por ahí te toca Brasil, pero en la final, o por ahí en la semifinal. Y ahí llegaste a la semifinal y por ahí Brasil tuvo un par de lesionados, vos llegaste agrandado, hiciste los cambios.
La contingencia define mucho. Nos estamos por ir, pero yo hago una última pregunta. La expectativa con la que los equipos llegan al Mundial, ¿en general se cumple o falla? Quiero decir... Esos favoritos, los campeones salen de los favoritos cumplen sus promesas o no hay ninguna relación.
Bueno, recién mencionábamos el caso de Argentina en el 2002, que llegó como gran favorito con Bielsa y se fue sin poder clasificar en la zona de grupos.
Bien, entonces, sí.
Siempre tengo mis reservas con respecto a los grandes candidatos. La lógica es que Brasil, España, Alemania, sumémosle el momento con grandes jugadores emergentes de Francia. Siempre hay uno o dos o tres que se pegan un porrazo y son la gran decepción. Puede ser también guarda con Argentina.
Pero también es cierto que si vos revisás los grandes ganadores del Mundial, tenés Alemania, Brasil, Italia, Argentina, y están más o menos pocos. Siempre son uno de ellos, siempre es el que está ahí o en la final o llega.
José Luis Romero y Carlos Ares, que se van a Rusia. Muchas gracias por este ratito que compartieron con nosotros.
Por favor,
para ayudarme a disimular mis inmensas falencias en un tema que, por supuesto, nos importa
vos
a todos.
Tenés pinta de marcador de punta.
En el box.
No.
Klaus Gallo, muchísimo gusto de haber compartido una nueva noche con vos, una alegría. Ahí tienen un buen ejemplo de un intelectual que es un gran apasionado y un gran conocedor del fútbol, que desmiente todo lo que se dice mal de los intelectuales, etcétera. Yo soy el que cumple con los prejuicios. Gracias a Silvio Ferrer, a Gustavo Lema y a Fernando Lapovsky en la producción. Gracias a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Sigan todos el Mundial por Radio Nacional y vuelvan mañana a las 21 al Zorro y el Liso. Yo soy Alejandro Katz y aquí los espero. Gracias.
Por la radio de todos, el Zorro y el Erizo.